Tema que estuvo bastante utilizado la semana pasada, elecciones y encuestas, que parece ser un matrimonio que está atravesando algún que otro problema de pareja. En las internas pasadas, bueno, las consultoras no pudieron predecir que, o algunas, por ejemplo, por lo menos no pudieron predecir que Luis Lacalle Pou iba a ganar la interna nacionalista, y cuando llegaron las elecciones nacionales, algunas también fallaron. Pese a todos los pronósticos, el Partido Colorado, por ejemplo, votó por debajo de lo esperado y el Frente Amplio consiguió mayorías parlamentarias. En el caso del Partido Colorado, Cifra le dio un 18% al Partido Colorado, Equipos e Interconsult un 15% y Factum entre 14 y 6%. El resultado final fue de 12,9%. Con el Frente Amplio, Cifra y Equipos dieron un 43%, Interconsult un 44% y Factum entre 44 y 46%. El resultado final fue de 47,8%. Y más allá de este caso concreto, bueno, el episodio demostró que, si bien las encuestadoras se han convertido en una suerte de oráculo, la mayoría de nosotros no sabemos muy bien cómo funcionan y por qué quizás a veces se puedan llegar a equivocar. Hoy vamos a conversar de estos y otros temas con el politólogo Oscar Bottinelli, que es director de la consultora Factum, que nos acompaña ahora en estudios. Bienvenido, Bottinelli, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
El disparador de la entrevista en realidad fue otro tema. Bottinelli iba, en su momento iba a salir la semana pasada, jueves o viernes, por un comentario que me había llegado a mí de Daniel Chaschetti, que decía que antes del 73 había un circuito que replicaba siempre el resultado nacional, ¿no? Que era un circuito Montevideo, y que por lo general todos los partidos y periodistas se arrimaban ahí para ver qué daba ese circuito, porque seguramente ese circuito reflejara el resultado final de las elecciones. ¿Hay algo de eso, Bottinelli?
Bueno, hay algo, siempre hay más fantasía que realidad, es decir, había algunos circuitos en el cordón que tendían a reflejar un poco el resultado nacional. El tema es el siguiente, es muy difícil que en forma sistemática un solo circuito pueda reflejar un resultado. En otra época, ya más después de la restauración democrática, se decía Canelones refleja el resultado del país. Lo cual tenía un sentido. Canelones era un micro país. Tenía un Montevideo, tenía un interior urbano y tenía un interior rural. Y eso más o menos funcionó 84, 89, 94. Ya de sobre todo claramente 2004, Canelones tiene un comportamiento muy similar al de Montevideo y muy distinto o relativamente distinto al promedio del país. Es decir, son momentos en que un territorio determinado tiene una composición que refleja en escala reducida el tamaño del país. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces se hacen, porque una elección da un resultado, se tiende a formar una leyenda. En Estados Unidos hubo una leyenda que el resultado Vermont daba el resultado de Estados Unidos. Como Vermont además se abría muy temprano, decían, acá está el resultado de Estados Unidos. Hasta que hubo una elección que todos los estados, menos Vermont y Maine, votaron para el otro lado. Entonces salió un poco el chiste, porque antes se decía, ¿dónde va Vermont? Va a los Estados Unidos. Y vino el chiste, donde va Vermont, va Maine, porque era el único que había hablado de Maine. Así que hay que tener cuidado, pero sí, efectivamente. Uh-huh. El circuito ese famoso se ubicaba acá en el cordón sur.
Hay un cuento de Asimov que se llama Sufragio Universal.
Sufragio Universal, sí.
Que donde esta máquina, ese fue escrito en el 55 y proyectaba un futuro de 2008 con una máquina llamada Multivac, que también se usaba por Asimov en otros cuentos, que con encuestar a un solo norteamericano lograba proyectar quién iba a ser el presidente. Y de hecho definía la presidencia en base a esa consulta, ¿no? Entonces el gran evento era ver quién era el encuestado por Multivac.
Lo que pasa es que esto viene un poco de la sociología norteamericana, que, bueno, es una sociología muy cuantitativista, pero además ha llevado el cuantitativismo a veces al reduccionismo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un estudio de un ciudadano medio norteamericano, tiene 28 años, mide tanto, casado con una mujer de, no sé, 26, que mide tanto otro, lo cual, digamos, es establecer promedios. Pero salió un grupo de investigadores a ver si encontraba algo que estuviera en el centro geográfico de Estados Unidos, y más o menos en Kansas, que tuviera esa edad, que midiera esa altura, hasta que encontraron la pareja y dijeron, esto es el ciudadano norteamericano promedio. Bueno, es un forzamiento de todos los estudios cuantitativos. Es decir, siempre va a haber algo de él que no sea promedio. Es decir, no se va a encontrar alguien que sea exactamente el promedio estadístico en todo, en lo que come, en lo que piensa, en lo que hace, en la edad, la altura, el peso. Digo, a veces es forzar un poco los criterios de matemáticos, cuantitativos,
¿no? Bueno, pero ahí capaz que nos metemos en lo local, ¿no? Habla de que Estados Unidos es muy cuantitativista.
Sí,
¿no? Las encuestadoras de acá, ¿son cuantitativistas?
Bueno, no, la encuesta por excelencia es cuantitativista, ¿no? Uh-huh. Es una técnica cuantitativa.
Pero es cuanti y quali, no sé.
Bueno, no, son dos cosas distintas. Sí. La encuesta es cuanti, hay otros estudios que son qualis. Yo te tengo que hacer 4 o 5 discrepancias con tu presentación, con tu introducción. Primero, dijiste que las encuestadoras predijeron o no predijeron. Después hablaste de acierto. Después hablaste de... no me acuerdo de todos los términos.
Términos que... ¿Oráculo, capaz?
Oráculo.
Ahora me imaginé.
Y no me acuerdo con nada. Bueno, el tema es el siguiente. Hablo por factum y por mí. Nosotros hace mucho que venimos una línea... Digo, siempre, pero digo, hace mucho que venimos una actitud poco menos que combatiente contra esta visión de lo que son las encuestas. Reconozco que es una actitud un poco minoritaria, singular... Pero creo que le ha hecho mucho daño al Uruguay el que se fuera creando la idea. Y tuvieron que ver colegas, tuvo que ver el periodismo, tuvieron que ver actores políticos, en ver la encuesta como un oráculo, como una predicción o como un acierto o error a un número. Esa no es la función de la encuesta. La encuesta no predice el futuro, la encuesta no... El encuestador no mira en una bola de cristal y el encuestador no debe hacer apuestas que yo acierto o me equivoco si sale tal número. La encuesta es una medición de un territorio determinado, una sociedad determinada, en función de determinados parámetros que da una foto, un estado de situación. La sucesión de fotos construye una película y eso permite, sí, establecer tendencias. No, este está subiendo, este está bajando, este tiene... elementos de debilidad. Ahora, de ahí a tomarlo como predicción es un exceso, porque primero, para predecir habría que tener un número de variables tan grandes para controlar lo imprevisible, para empezar. Fíjese que, por ejemplo, la última encuesta nuestra se cierra el 19 de octubre. Entre el 19 de octubre y el 26 pasa una semana entera. Y más o menos... lo histórico es que el 12%, más o menos, uno de cada 8, termina de definir el voto de la última semana. Entonces, darle a la encuesta ese valor de que dijo este número, acertó o no acertó, es reducirla demasiado. Yo creo que no se atienden muchas señales, una es esta. Estos números pueden cambiar, lo dijimos también ante la última presentación del 1 de junio. Cuidado que estos números pueden cambiar. En el caso de junio tenía mucho que ver con el voto voluntario, que ahí incidía mucho el poder de convocatoria y de motivación de cada uno de los dos candidatos. Digamos, motivación y también organización, de estructura. Y ahora también advertimos, con todas las palabras, estos números pueden cambiar. Sobre todo que nosotros presentamos varias cosas el miércoles. Por ejemplo... Primero los rangos, después el periodismo mucho olvidaba los rangos, quería tomar el número para que quedara más distante el resultado. Ahí hubo muchos jueguitos. Un tema para estudiar en algún momento es por qué existe ese nivel como de bronca contra las encuestas en una parte muy importante del periodismo. Yo digo que en el exterior no se entiende mucho lo que pasó en Uruguay esta semana, porque tenemos un registro de encuestas que se aproxima muchísimo a los resultados históricamente, incluso este. Algunas más, por supuesto, otras menos. Nosotros, sin duda, los que estuvimos más cerca del resultado. Pero el juego, como que se está analizando por qué falló el sorteo de la lotería, no es entendible. Además, con el encono con que se están... De los políticos se entiende, pero bueno, sufren. Unos tienen un susto que después lo superan y todavía les quedó el amargor del susto y otro el amargor del resultado.
¿No trazan estrategias en función de las encuestas, los políticos?
Bueno, lo trazan en función sí. de muchas... Primero yo diría que primero que trazan estrategias en función de lo que piensan, ¿no? En segundo lugar, sí, tiene que ver las encuestas, pero la encuesta no que dio un número, un punto más, un punto menos. Es todo un manejo de sociedad, a qué nicho se quiere dirigir cada uno. Por ejemplo, yo creo que el Frente Amplio resolvió bastante bien la pérdida de votos que tenía en los sectores medio alto, que los tuvo. El hecho que en la costa el Frente Amplio estuviera delante del Partido Nacional no amerita decir ganó, no, ganar es que estuvo muy por encima de los dos sumados, no estuvo, pero compensó con un crecimiento en los niveles bajos. Vázquez desde julio empezó a apostar a los niveles bajos y efectivamente logró ahí una respuesta que aunque le hizo perder votos, aunque el Frente perdió votos, retrocedió, le permitió que la pérdida fuera menor. Pero yo me refiero a la última encuesta. Fíjense que nosotros dijimos, uno, el Frente Amplio está subiendo. Se nos había producido un salto entre el 1 de octubre y el 19 de octubre. Veíamos elementos, distintos elementos que uno ve, porque trabaja con muchas preguntas, con muchas variables, que el Frente Amplio tiene una potencial de suba. Por eso lo que es cómo proyectamos los indecisos de la encuesta, que no a predecir el resultado. Es decir, si hoy era elección... hay indefinido, hay dudoso, cómo calza todo esto, nos daba el piso del frente en la encuesta, de ahí para arriba, 44. En cambio, en el Partido Nacional la encuesta daba 32 y la proyección nos daba 31-33. Es decir, proyectamos caída, posible caída, lo mismo del Partido Colorado. Fue un poco mayor la caída, fue el 13 y no el 14, ¿no? Que era el piso, pero habíamos dicho... Partido Nacional de 32 tiene 8 dudosos. Perdió uno. Partido Colorado de 4 tenía, de 15 tenía 4 dudosos. Bueno, perdió la mitad de los dudosos. Si por uno dice, están estos dudosos. El dudoso no es una categoría para pintarlo de otro color. Es que es gente que todavía no sabe si va a firmar el voto por ese lado. Evidentemente no lo firmó. En el Partido Colorado 12 perdieron, en el Partido Nacional 12 perdieron, fueron a otro lado. El Partido Independiente afirmó los dudosos que tenía y llegó al 3, que era una meta muy importante que tenía, y entra al Senado, que es lo más... Digo, al tercer banca, pero lo cualitativo para el Partido Independiente. Asamblea Popular, bueno, llegó con holgura a la banca. Y el Partido Ecologista le faltaron 4.706 votos para entrar a la Cámara de Diputados. Y eso definió la banca 50 al frente. Esta vez se obtiene mayoría parlamentaria con el menor porcentaje de votos en la historia del Uruguay moderno, del Uruguay de elecciones confiables, digamos, 1925, 16 o 25. Sobre todo 25, que es que rige este método, es la vez que con menos porcentaje de votos se obtiene la banca 50. Mm. Este es un dato a tener en cuenta, ¿no? Fue por 4.706 votos que el Frente Amplio obtiene la mayoría parlamentaria.
Botinelli, tenemos que hacer una tanda del flash y después capaz que nos metemos en cómo se selecciona esa muestra y si a partir de estos resultados si hay necesidad de rever esa selección o no, o creen que tal cual como están trabajando ahora se puede seguir hacia adelante. ¿Le parece?
Seguimos conversando con Oscar Botinelli sobre... Bueno, la actualidad de las empresas encuestadoras, pero también con el afán después de hacer un poco de historia. Después de los resultados de la última elección, muchos encuestadores hicieron sus autocríticas, ¿no? En distintos medios de comunicación. Y bueno, hablaron de que capaz el error metodológico estuvo en las ponderaciones, por ejemplo, esa fue una de las justificaciones que escuché por parte de la encargada del área cualitativa de cifra. Ahora, hay una elección más por delante y se vienen nuevas encuestas, ¿no? Estas encuestas ya salen con metodologías revisadas, es decir, con cambios en esas metodologías, o se va a seguir aplicando exactamente el mismo modelo que se aplicó hasta las últimas mediciones que se hicieron.
Bueno, el tema es así. Nosotros, no sé qué le llamamos modelo, digamos. Hay todo un conjunto de elementos, porque la encuesta tiene muchas partes. La muestra, el cuestionario, la forma de hacer las preguntas, la sucesión de preguntas, la el problema que genera gente que rechaza la encuesta, que el que no contesta pregunta, y luego sí los distintos elementos de bases de ponderación de la encuesta. Y eso uno lo va revisando permanentemente. La forma que ponderamos en los últimos, no me acuerdo cuántos años, es diferente como ponderábamos en los 90. Eso en función de que uno, bueno, va viendo cosas en las encuestas que conviene ajustar. Es decir, no es algo estático, pero no, fuera de eso no hacemos ninguna otra revisión a fondo. Es decir, nosotros creemos que, bueno, pudimos tener un resultado un poquito más aproximado, pero estuvimos muy aproximados. Digo, el marcar la tendencia de avance del Frente Amplio, marcar que, bueno, podía llegar al 46, está, excedió, quiere decir que la velocidad fue mayor, no nos lleva a ver que podía caer el Partido Colorado, ver que podía caer el Partido Nacional, son elementos que se dieron, que había dudosos adentro. Es decir, no hay ningún otro elemento que haya que cambiar, salvo decir, bueno, seguimos encuestando hasta el último minuto. El problema es que en otras épocas lo pudimos hacer, no se puede publicar hasta el último minuto, pero bueno, eso es lo que se llama el tracking, pero tiene un costo muy alto que hoy no está nadie interesado en eso, ¿no? Y eso sí ayuda mucho porque uno empieza a ver los corrimientos de último momento y no quedarse en la última semana, ¿no?
Daniel Mordecki, que es docente de la Universidad Ort y especialista en usabilidad y un fanático de él mismo, dice que su hobby principal es el tema de las encuestas, es ingeniero, dijo en la entrevista en Canal 12 que los datos que se publican en los medios resultan de un proceso de dos pasos. El primero es una encuesta propiamente dicha, y el segundo, a partir del primero, es de un análisis en el que se aplican metodologías en base a lo que creen conveniente, y ahí modifican los valores. Y él propone que una legislación obligue a las consultoras a publicar los datos crudos. Es decir, él piensa que a partir de los datos crudos, el error de las encuestadoras viene cuando se hace el análisis cualitativo o las ponderaciones metodológicas sobre esos datos. Que si uno tuviera esos datos crudos, otras personas podrían proyectar otras estimaciones, ¿no?
Bueno, primero hay un tema, es muy bueno socializar la información si socializa el costo. Es decir, se saltea que esto es una actividad privada, que hay que tener quien la financie, que no es una actividad financiada por el Estado. Incluso más, hasta investigaciones de la Universidad de la República no han sido socializadas, y financiadas por el presupuesto universitario. Es decir, primero, acá hay que ponerse de acuerdo en reglas de juego. Querer socializar resultados que no se tuvo el costo encima. Segundo, me parece que esa visión simplifica algunas cosas. Es decir, la encuesta en sí tiene toda una serie de complejidades. Primero, ya hay decisiones cuando se hace una muestra. La muestra implica priorizar determinados elementos. Por ejemplo, el más normal, lo prioriza casi todo el mundo, es tomar una base territorial. Podría ser otras bases. Dentro de la territorial, cómo distribuir lo que se llama los puntos de muestra, qué tipo de estratificación hacer. El cuestionario es muy importante. La encuesta no es un termómetro, una máquina de precisión que se pone en el agua y mide, ¿no? Cómo se hacen las preguntas, qué opciones de respuesta hay, abiertas, cerradas, semicerradas. Es decir, es mucho el trabajo que hay antes de llegar a lo que él llama el dato crudo. Es decir, cuando se llega a la ponderación, ya hubo un trabajo de metodología y de know-how agregado muy grande, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros sí pregonamos la reglamentación, pero bueno, con otro sentido, si se quiere, que todos publiquen la base de datos y que de ahí se puede inferir incluso el know-how de alguien, sería decir, bueno, el Estado incluye en su presupuesto comprarle todas las empresas encuestadoras todo el know-how que desarrollaron a lo largo de 20, 25, 30 años. Porque, digo, eso es un capital acumulado que insólitamente se están salteando, están hablando como si se estuviera manejando algo de propiedad pública.
Pero para que la gente entienda, ¿no? Cuando tienen esos datos crudos, que puede venir la parte de ponderación y finalmente son los datos finales. ¿Esos datos crudos difieren mucho de los datos finales?
Pueden diferir o no. A ver, entre una muestra ideal y una muestra real, hay una serie de elementos que necesariamente no coinciden. Por ejemplo, La muestra ideal sería que el porcentaje de personas encuestadas tenga el nivel educativo exactamente igual al que tiene la población total. Incluso para que la muestra fuera perfecta, que diera exactamente la misma cantidad de gente en primer año de escuela, de segundo, tercero, de cuarto, quinto, lo cual no es imposible. Pero hay que buscar que tenga el mismo nivel, el nivel socioeconómico, de acuerdo a determinadas inferencias, cuál es el nivel socioeconómico de la población. Que tenga la edad exacta, la población encuestada, de la distribución de población. En encuesta política, bueno, que haya votado en el 2009 exactamente, que declare haber votado exactamente la proporción a lo que votó, para manejar alguna de las variables. Uh-huh. Entonces, la ponderación es, bueno, ¿cuáles son las cosas que son más relevantes políticamente, que impactan más en la conducta del voto, y cuáles se toman para ponderar, ¿no? Y bueno, efectivamente, eso impacta, y esos impactos llevan a que se afine más o se afine menos el resultado de la encuesta, ¿no? Académicamente, en el mundo hay distintas ideas de tolerancia sobre la desviación entre los datos base y los datos ponderados, ¿no? En general, claro, las encuestas académicas, se usa más la encuesta post-voto que la pre-voto. Nosotros participamos en dos redes internacionales, el Comparative National Election Project y el Comparative Studies of Electoral System. Y ahí, claro, al ser post-voto, se maneja la información, se puede decir, con un poco más de calma, ¿no? Porque lo que uno releva son hechos y no intenciones, que ese es otro tema. Relevar un hecho, la gente puede decir la verdad o mentir, ¿no? Es decir, ¿qué día nació usted? ¿Qué edad tiene? Bueno, o dice la edad correcta o dice una falsa. Cuando alguien está prediciendo una conducta, ¿usted va a ir al cine o no? Bueno, el individuo sin mentir dice, sí, yo voy a ir mañana al cine. ¿Fuiste? No, llovía mucho. Es decir, el individuo no mintió. Sencillamente hubo una conducta que anticipa, que no se transforma en hecho, ¿eh? Del pensamiento a lo fáctico hay una distancia. La intención de voto es medir algo que la gente tiene la intención de hacer y puede o no hacer. En el caso de voto voluntario, puede ir o no a votar. Y además, en cualquier caso, puede votar lo que venía pensando, puede cambiar la decisión. La puede cambiar hasta el instante mismo de cerrar el sobre.
Pero ustedes manejan entonces un porcentaje de gente que no vota lo que efectivamente dijo que iba a votar.
Digo, se presume que hay cambios entre la última encuesta y la votación. Sí. Eso normalmente, eso no es uniforme en todas las elecciones. Todo depende de lo que se llama el grado de volatilidad que tenga una elección, ¿no?
Pero para tomar un ejemplo, ¿no? Factum a Partido Popular le dio en la última encuesta entre 14 y 16%. Mm. En los números crudos, ¿qué les daba?
No me acuerdo ahora.
No se acuerda.
Cuando uno termina ya, tiene tantos números en la cabeza, tendría que verlos.
Pero le da, por ejemplo, Jorge, al menos, le da.
No,
más.
No me acuerdo. No, no me acuerdo. No,
o sea que.
No, no, pero el ojo, que el número crudo es cuidado con él, porque puede haber desviaciones en las edades, por ejemplo, que se recogieron, y eso hay que corregirlo, ¿no? Siempre la corrección tiene que ser mínima, ¿eh? Un individuo no puede valer el equivalente a dos, ni el equivalente a medio individuo. Tiene que haber números, lo que se llama el weighting, dentro de números que acotados, que son aceptados universalmente, ¿no?
¿Botellán intuye que lo que pasó en la última elección va a poner a las encuestas en otro lugar? Es decir, las va a poner en un lugar donde van a ser un marco de referencia, pero van a dejar de hacer esas, te diría, no quiero llamarle oráculo, ¿no? Porque ya lo hemos nombrado al principio, pero evidentemente hay una construcción electoral que depende muchísimo de las encuestas, ¿no? Me refiero a
déjame cortar, sí, porque sí. Hay algo que acá se está salteando muchas de las cosas que están hablando. Si las encuestas construyeron un escenario que resultó no ser real. En Uruguay no se publicó ninguna encuesta entre el 1 de junio, en realidad entre el 29, 28 de mayo, y el 15 de julio. No hubo una, porque entre otras cosas estuvo el Mundial. Sin embargo, todo el mundo habló, escribió, percibió qué formidable cambio que había habido en el Uruguay. Es decir, el voto del un tercio de los uruguayos, que fue lo que votó el 1 de junio, generó un imaginario de un cambio formidable. Aquí se habló de que había un cambio generacional fenomenal, que se empezó a hablar no solo en la política, yo lo he visto en los más distintos ámbitos, empresariales, universitarios, hablar, bueno, ahora viene la renovación, este país tiene que terminar con la gerontocracia, este país de viejos, hay que poner gente joven, en todos los terrenos ustedes son tienen que ser testigos de haber que sí, se generó bueno. ese fenómeno, ¿no?
¿Y eso afectó el análisis de las encuestas?
No, lo que digo, que ese escenario no lo crearon las encuestas. Ese escenario fue una lectura que hizo la sociedad, los medios, los periodistas, los políticos, de un resultado electoral parcial. Entonces, cuidado con cómo se construyen los imaginarios. Que no es que, estamos con la página en blanco hasta que apareció una encuesta y nos dijo cómo era la sociedad.
Pero las encuestas ratificaron ese imaginario.
No, más o menos.
Porque de alguna manera, casi en promedio, le dieron una menor, un número menor al Frente Amplio y un número mayor al Partido Nacional.
Perdón. Primero, el Partido Nacional no era un número mayor que el... El Partido Nacional había votado el 29%.
La vez pasada, la
elección. En el 2009. Sí. Y ahora votó en el 31%. Y el número máximo en nuestras encuestas,
sí.
Yo hablo de facto, no voy a hablar de
sí.
Fue 32%. 29 a 32% no es nada en un universo de encuesta. El Frente Amplio estuvo desde el tercer trimestre de 2010 hasta el fin el principio de octubre, del 41 al 44, invariablemente, en la de facto, no hablo de otras que tuvieron otros números. Es decir, una estabilidad total. Es decir, no hubo esa variación, y no nos varió tanto el Frente Amplio de antes, ni el Partido Colorado de antes y después el 1 de junio. Sí varió el Partido Nacional, que era un partido que estaba debajo del 28, en un mundo de mucho indeciso, que era gente de simpatía tradicional, y que luego se vuelca hacia el Partido Nacional. Ahora, si eso era un boom o no, no nos interesaba a nosotros, nosotros lo que veíamos números. La gente hablaba de booms, o en sentido contrario, de pompa de jabón. Nosotros lo que veíamos números, y los números nos daban, bueno, ese partido que había tenido el 29, estaba en el 32, llegó al 31 y todavía nuestra última...
En el caso del Frente Amplio, la diferencia era más grande, ¿no? La cifra proyectó como un máximo...
Bueno, yo hablo... 40...
Factum. 46 y terminó siendo casi 48. En el caso de cifra le daba 43,
Pero de 46, de 46 a 47,8, estadísticamente es nada. El margen de error es 3%, para empezar.
Bueno, en el caso de las otras dos que tienen presencia en canales de televisión, estuvieron 5 puntos por debajo.
Pero yo no quiero hablar de los demás, yo hablo solo de mí. Así como no me gusta que hablen las encuestas y meten en la misma bolsa todos distintos comportamientos, yo no juzgo a nadie.
No, está bien, pero lo que quiero decir...
Yo hablo de nosotros, punto.
Pero lo que quiero decir es que estamos hablando de tres encuestas que tienen sus espacios en los canales de televisión. Después, por supuesto, que hubo más encuestadoras que participaron inclusive con distintas metodologías, utilizando las redes sociales o llamando a los teléfonos celulares. Pero si uno ve todas estas encuestas de los canales de televisión, de alguna manera ratificaba como que había pasado algo con el Frente Amplio, y ese discurso, si se quiere, que no construyeron las encuestas, quizá lo construyó el propio resultado parcial
de
junio.
Pasó con el Frente Amplio, porque si el Frente Amplio retiene las 50 bancas con menos votos que la elección pasada, si en un país que los dos tercios de los que se mueren son blancos y colorados, lo cual ya le da una ventaja biológica al Frente Amplio, el Frente Amplio no creció, es que algo le pasó. Le pasó menos de lo que podía haberle pasado. Pero cuidado con el haber obtenido la banca 50 en el último instante, porque hay un dato. Cuando hay que esperar hasta prácticamente el último circuito para asegurar la banca 50, es que el nivel de probabilidades de obtenerla era mínimo. Si uno tiene la mayor probabilidad, apenas empiezan a contarse votos, ya queda claro que va a la banca 50. ¿Correcto? Sin embargo, fue al final de todo. Es decir, al Frente Amplio le pasó algo. Le pasó mucho menos de lo que podía esperarse en un escenario más negativo. pero no es que no tuvo escenario negativo el Frente Amplio. Lo que pasa es que, claro, el punto de vista político, si logra la presidencia, tiene 50 diputados, va a tener 16 senadores, va a poder gobernar con la misma tranquilidad que gobernó ahora. Pero una cosa es los escenarios de gobierno y de juegos políticos, y otra los escenarios en relación a la sociedad y el electorado. Esos son dos visiones distintas, ¿no? El tema es que, bueno, el Frente Amplio tuvo 52 diputados y 16 senadores. Ahora tuvo, en el 2009 tuvo 50 diputados y 16 senadores. Y esta vez tuvo 50 diputados y 15 senadores. Es decir, no olvidemos que el Frente Amplio de la elección pasada esta perdió un senador. Uh-huh. Es decir, el que no pasó nada, no, pasó. El Frente Amplio eligió un senador menos que en el 2009.
Uh-huh. Pero previo a la elección, los escenarios que planteaban las encuestas era que era muy difícil, según esos escenarios, que el Frente obtuviera la mayoría parlamentaria.
Bueno, ¿no? El escenario que planteamos nosotros era, exacto, que era muy difícil, que era, tenía la menor de las probabilidades. Nosotros en general hablamos de probabilidades. Y efectivamente, obtuvo la banca 50 con la menor de las probabilidades. Y no obtuvo 16 bancas, sino 15. La elección pasada con el 48% obtuvo 16. Esta vez con el 47,8 obtiene 15. Es decir, esos son los cambios cualitativos que producen algunos números. Así como pequeños decimales le dan la banca 50, pequeños decimales le hicieron perder la banca senador. Yo creo que hay que tener equilibrio cuando se analiza,
Botinelli, hablabas al arranque de la entrevista que en su momento Canelones era como el departamento que podía de alguna forma ser el más demostrativo de la población de todo el Uruguay, ¿no? Eso se cambió en los últimos años. Ahora vemos que el Frente Amplio queda primero en 14 de los 19 departamentos, ¿no? ¿Qué lectura se hace de eso? ¿Hay algún otro departamento que haya sustituido a Canelones, por ejemplo, en una suerte de muestrario de lo que es el país?
No sé, eso habría que...
¿Se homogeneizó, digamos, el país en cuanto a...?
Bueno, no, pero perdón, cuidado con tomar como si estuviera una carrera ciclística, salió primero. Uh-huh. No es lo mismo ser primero en un departamento con más de la mitad de los votos, es decir, el Frente Amplio ganándole a todos los demás sumados, que ser primero... porque le ganó a otro partido y después hay un tercero.
No, yo digo primero Frente Amplio contra el Partido Colorado por un lado, contra el Partido Nacional por el otro.
Sí, por eso, pero son escenarios muy diferentes. Uh-huh. No es lo mismo el Frente Amplio con más de la mitad de los votos en algunos departamentos que en Cerro Largo, que sí, salió primero, pero le ganó al Partido Nacional, pero la suma Partido Nacional y Partido Colorado hace que le ganen al Frente Amplio. Entonces, hay un degradé de situaciones, uh-huh, que no es esto es del Frente Amplio y esto no. No, hay un degradé. En ese degradé hay departamentos donde el Frente Amplio ha demostrado un cierto predominio. Algunos, bueno, hoy ya no hay ninguno con los números que uno llamaría hegemonía, como fue Montevideo hace unos años, ¿no? Pero sí predominio. Otros donde es la fuerza relativamente mayor, pero no tiene un predominio, es decir, no le gana a los demás sumados. Y otro departamento donde ni siquiera tienen predominio, sino el predominio es del Partido Nacional, ¿no? Son, digamos, tres tipos de escenarios en los que podemos dividir al país.
¿Pues se va a dar una tendencia o no?
Bueno, eso hay que analizarlo con mucho detenimiento, porque lo que observamos es que el Frente Amplio ha tenido decrecimiento en los lugares donde se consolidó antes y crecimiento en los que se ha consolidado después o se ha implantado después, ¿no? El hecho que Montevideo ha perdido, en Canelones ha perdido, y en Maldonado levemente, pero también ha perdido, quiero decir, ha disminuido la cantidad de votos, ¿correcto? Algo debe estar mostrando, ¿no? Como que en esta zona tiene un dinamismo menor que el que tienen las zonas que se implantó después. El caso es Salto, además, es un caso, por ejemplo, muy particular, porque el Frente Amplio, de manera un poco explosiva, llegó a la intendencia en el 2005. La pierde en el 2010. No sabemos qué va a pasar en la intendencia, pero ojo que los cambios de elección nacional a departamental están siendo muy fuertes en Uruguay, pero sale posicionado como un partido mucho más fuerte en el 2014 que lo que salió en el 2009. Entonces ahí hay como un, digamos, reverdecer del Frente Amplio en el departamento de Salto. Es decir, yo creo que para analizar la elección hay que esperar un poco de calma, que esté terminado el escrutinio departamental y empezar a mirar los números, primero los semimacros, vale decir, departamentos o regiones, y después ya empezar a ver dentro del departamento, sección por sección, incluso circuitos, y ver qué movimientos hubo. Es importante, los circuitos más o menos permiten estudiar los movimientos de edades. Los movimientos, los, más o menos, digamos, sobre todo en Montevideo, los niveles sociales. El interior es muy difícil, porque de repente todo Mercedes es una misma serie de credencial. En cambio, Salto tiene, no me acuerdo de memoria, si son 6 o 8, creo que son series, permite algo estudiar la ciudad de Salto. Sí permite estudiar los pueblos chicos, los medianos y las ciudades grandes. Es decir, hay mucha tela para cortar para ver realmente cómo fue efectivamente el comportamiento electoral. Cuidado que acá hay dos fuentes de estudio que no se tocan, o se pueden interrelacionar. Uno que tiene que ver con encuestas. Es decir, yo encuesto para saber qué me dice la gente, lo que votó, y ahí ver edades, educación, ocupación, otra serie de cosas. Ese es un tema. Otro, cuando estudia mesas, circuitos, que es realmente mi origen. Yo empecé primero con eso y después llegué a las encuestas. Y que es una cosa que me apasiona mucho. Bueno, y ahí hay que estudiar, como se estudia en un microscopio, ¿no? Con mucho detenimiento. Y eso va a dar, supongo, que mucha información para ver qué movimientos hay, ¿no? Incluso dentro del frente. Fíjense que hay esta elección. En general, todos los comentarios se están quedando a nivel de partidos. Dentro del Frente Amplio, el MPP, la 609, perdón, que es un poco más que el MPP, retuvo la misma cantidad de senadores y obtuvo 24 diputados. Es un poco menos que la elección pasada, pero ahora tiene más aliados. El mujiquismo, si entendemos por mujiquismo todo el sublema, sacó 30 diputados, 24 de la 609, 5 de la 711, más el de la 1001. Ese sublema sacó 9 senadores. Olvidémonos del vicepresidente de la República, porque importa políticamente, pero no importa desde el punto de vista de electorado. 9 en 15, es decir, es muy alto. El 60% de los diputados, el 60% de los senadores del Frente lo sacó el mujiquismo. Eso es un peso, un sobrepeso, digamos, que va a tener Mujica, y además el sentado en el Senado, muy importante en el próximo gobierno, de ganar. Va. A su vez, lo que es el astorismo, si el Frente Liber Sereñi, pasó de 5 senadores a 3, y los socialistas se mantuvieron en 2. Y aparece ahí el ala de Constanza Moreira, que es una cosa nueva, con 1. A nivel diputados, Constanza con 2 diputados. Frente Liber Sereñi, bien, 8 diputados, tiene más de los que tenía. Y los socialistas con 8. Y después 2 independientes, elegido el mismo sublema con los socialistas, como Darío Pérez en Maldonado y Víctor Semproni en Montevideo. Esto diseña un mapa interesante. Pero también hay una cosa, que es lo siguiente: los sectores que uno identificaría más con los niveles medio-altos o medios, llegaron a ser 7 senadores en el 2004. Estoy diciendo el astorismo, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Vertiente Artista. Los 7 pasaron a ser 6 en la elección pasada. Y de esos 6 hoy son 3. El que por ahí haya una caída y por el otro lado un crecimiento, algo dice. No menciono los socialistas, porque los socialistas es un fenómeno que es como un prisma transversal, donde más o menos tienen en todos los niveles sociales el mismo peso, ¿no? Es el mismo peso en proporción al frente, ¿no?
Pero está claro que el astorismo pierde por el lado de Sendic, ¿no?
Bueno, no sé, ahí habría que estudiar los movimientos.
Porque si el espacio 609 mantiene más o menos lo mismo, la pérdida es como que parece natural.
Habría...
El espacio de Sendic también se presenta buscando un electorado que es similar
creo que todavía uno no puede ser contundente en eso, ¿no? Uh-huh. También de Astori es donde ha habido más pérdida hacia afuera del Frente Amplio. Hacia afuera del Frente Amplio hubo pérdida hacia varios lados. Digamos, hacia la izquierda, el crecimiento de Unidad Popular. Bueno, hacia varios lados, porque no es muy difícil definir un esquema izquierda-derecha el Partido Ecologista, pero son votos que la mitad por lo menos salen del Frente Amplio. Y el Partido Independiente, el crecimiento básicamente lo engrosó de pérdida del Frente Amplio, ¿no? De nueva pérdida, pues ya había engrosado también el 2009. Y el Partido Independiente, por ejemplo, succiona del Frente Libertario, del astorismo. Lo que hay que ver cuánta rotación hay de voto, porque no necesariamente, cuando un partido saca lo mismo, por ejemplo, en un lugar, no necesariamente tuvo exactamente los mismos votantes. Lo mismo puede ser un empate, producto que perdió por un lado y ganó por otro. Y hay que analizar un poco las ganancias y pérdidas del Frente Amplio. No se olvidemos que los partidos tradicionales tienen una pequeña pérdida en relación a 2009. Entonces, hay que estudiar a dónde se fueron esos votos, que a priori no es tan fácil decir, fueron para tal lado, ¿no?
Botinelli, tenemos que ir cerrando. Una pregunta, ¿cuál fue la primera encuestadora en trabajar en Uruguay, nacional?
Bueno, acá hubo una que se llamó en elecciones, sí, creo que fue en elecciones también. Hubo una pre-periodo dictatorial que se llamó Instituto Uruguayo de Opinión Pública, que después tuvo la marca Gallup.
¿El 71?
No, yo creo que empezó mucho antes. Ahí tengo alguna confusión. Creo que empezó en los años 50.
¿Quién era el Botinelli de esa encuestadora?
¿Se acuerda? No me sale en este momento el nombre. Ferreira.
¿Vinculado a algún partido?
No, era independiente. Uh-huh. Esa encuestadora pasó con... hubo algunas problemas que la afectaron, entre otros que había proyectado un claro triunfo del sí en el plebiscito militar. Yo no sé si es cierto o no, pero se le acusó de intencionalidad en eso. Uh-huh. Y cuando viene la restauración democrática, si bien Gallup siguió un tiempo más, no logró implantarse nuevamente.
¿Se pudo comprobar que incidió efectivamente Gallup o no?
No sé, creo que no. No, además en aquella época la gente ni se enteraba de las encuestas. La primera encuestadora, lo que yo considero que es lo que es pionero en la encuesta moderna de opinión pública en Uruguay, con un nivel científico indiscutido, fue César Aguiar con equipos consultores. Uh-huh. Eso, después vinimos nosotros. César empieza por mayo del 84 con las encuestas de opinión pública. Nosotros empezamos en el 89, aunque primero empezamos con proyección de escrutinio, con encuesta boca de urna, con estudio de circuitos, y después llegamos a encuestas de opinión pública. Hicimos algunas de consumo doméstico y recién empezamos medio del 90 a trabajar sistemáticamente en esto. Después de equipos surge Cifra, Luis Eduardo González, que era un referente de equipos, surge Interconsult también de equipos, y después, bueno, van surgiendo algunas que surgen y desaparecen, otras que quedan. Pero el pionero, para mí, digo, yo lo he reconocido, bueno, fui durante toda la vida muy amigo de él, una persona con la que estaba muy encariñada, que fue César Aguiar, ¿no?
Muy bien. Óscar Botinelli, muchas gracias por
habernos. No, gracias a ustedes, por favor.